En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebookers, twitteros, youtubers, instagramers, whatsappers, snapchatters, spotifyers, skypers, influencers y trending toppers. Bienvenidos al futuro que fue. Me ha salido de un tirón casi esta vez. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. El futuro que fue es el programa más divertido e innovador de las nuevas tecnologías de la radio española. Y vamos a viajar hacia el futuro en los próximos 53 minutos. En la cabina de control está Luis y hoy en la nave me acompaña Juanjo Canals, chef del restaurante Despecho, que luego nos va a traer grandes sorpresas y nos va a hablar de una fórmula muy innovadora de la gastronomía. Además está muy cerquita de la emisora, y está Juanjo Rosillo, un designer, un millennial, hemos traído hoy un millennial al programa, que luego también saludará Juan Ramón Sánchez Cifuentes, ayudante.
Buenos días.
Primer piloto aquí. Y Marta Gutiérrez Abad, el robot de quinta generación. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Alfredo.
Bueno, estamos preparados todos para despegar. Y antes de despegar y viajar hacia el futuro, vamos a escuchar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. Marta, pues como estábamos hablando antes, hay cosas en la semana, no sé si son muy tecnológicas o no, pero nosotros...
Bueno, para empezar hay una ola de calor, que vengo achicharradita perdida.
Venimos todos achicharraditos, pero es verdad que olas de calor hay todos los años, ¿no? Todos los años hay una ola de calor.
Antes de lo previsto, ¿no?
Todos los años, entonces si todos los años hay una ola de calor, quiere decir que todos los años hace calor. En algún momento.
A ver si es que estamos pensando siempre que en esta época del año no debería hacer este calor, y es que sí.
Es verdad que se ha adelantado, pero que me da igual, mientras todos los años haya
olas de calor. Pero es que todos los años se adelanta, todos los años escucha a la gente decir, qué calorina, por favor. No, no es propio de esta fecha, pero todos los años se dice lo mismo.
Es verdad que, bueno, todavía no estamos muy mentalizados, nos pilla y se suda bastante.
Luego ha habido otra cosa que es verdad que no es muy tecnológica, aunque, bueno, dependiendo de cómo se mire, porque te voy a contar algo sobre cine. ¿Os acordáis que estuve el verano pasado en Sanlúcar rodando una peli?
Sí, además te conectabas desde allí.
Me conectaba desde allí telefónicamente, o sea que las tecnologías nos volvían a unir. Pues sí, se ha estrenado el viernes para todos los públicos. Señor, dame paciencia, la comedia del año, dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo, con Jordi Sánchez, Salva Reina, protagoniza también Rosy de Palma, Boriwica, Megan Montaner, bueno, un súper reparto. Y mira, vamos a escuchar la cancioncita que de la banda sonora de la peli, que es de Bombay, que dice, solo si es contigo.
Yo contigo llegaría hasta el final, te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol.
Solo contigo. Es que si no cantamos no nos quedamos a gusto. Pues sí, Señor, dame paciencia, está en todas las salas, ya podéis ir a verla, yo la recomiendo totalmente, además vais a ver un trabajo muy bonito, una estética muy chula, un ritmo, esos risas aseguradas, os vais a tronchar y...
Además tiene mucha tecnología de GPS.
Bueno, se rodó además mucho porque durante toda la película se hace un viaje muy largo en una furgoneta.
Y el GPS que viaja es toda protagonista. Y tiene historia
el GPS tiene historia, y también todo ese viaje se hizo con drones, se rodó con drones todo ese camino, y además, ¿sabes qué? Que hay los oyentes, les reto a ver si encuentran
que vayan
a los cines
y que descubran dentro de la película hay algún guiño
del futuro que fue.
El que lo descubra y nos escriba está invitado a vivir en directo un programa.
Así que ya lo sabéis, si conseguís encontrar alguno de los detalles del futuro que fue en la peli, escribidme a kim@elfuturoquefue.com y contándolo. Y ya sabéis, estáis invitados a venir aquí al estudio.
En persona y si quieren hablar, hablan.
Pero ¿sabéis una cosa? Tengo una sorpresa, que nos han dejado un saludo. Vamos a dos protagonistas de la peli, Salva Reina y Jordi Sánchez.
Hola, soy Jordi Sánchez.
Y queremos mandar un saludito a todos los oyentes del futuro que fue.
Exactamente, el futuro que fue.
Qué programazo.
Nada, que os invitamos a ver Señor, dame paciencia.
A partir del 16 de junio en todas las salas de cine. Así que venid a ver la película.
Nos vemos.
Pues sí, iremos. Bueno, nosotros ya la hemos visto, pero invitamos a todos los oyentes. Señor, dame paciencia. Alfredo, ¿vamos con noticias?
Yo creo que, tenías un tema de un evento de una persona muy importante, Matías de Stéfano.
Sí, queremos conectar con Matías de Stéfano, que argentino, que va a venir a España a impartir un taller en Barcelona el día 1 de julio, y entonces estábamos intentando contactar con él a través de Skype, de nuevo tecnología nos une, porque él ahora mismo se encuentra en Miami. Y como digo, nos va a hablar sobre la red planetaria, sintonizando la conciencia. Vamos a ver si nos contesta.
Y si no, a lo largo del programa
intentaremos a lo largo del programa contactar con él. ¿Qué tal, Cifu?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
Nada, esta ola de calor, que ha habido una ola normal y otra ola oficial, y luego ya veremos si hay otra oficiosa, y luego viene una cuarta... A traición, pero terrible.
Te quejas mucho, ¿no?
Del calor, sí.
Y del frío también, porque como te mueves en moto...
Bueno, por eso una vez que te pones ya la cazadora con las protecciones y demás, que hay que llevarlas, así como el casco,
bueno,
es terrible.
De momento, Matías parece que tiene algún problema.
Tiene problemas de conexión.
Intentaremos salvar el programa, pero bueno, le vamos a tener.
Pues si te parece, pasamos a noticias.
Vamos.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Alfredo, estoy muy contenta con la primera noticia. Bye bye al roaming.
Pues yo estoy muy contento también.
Vamos a explicarles primero, antes de nada, a nuestros oyentes, qué es el roaming.
El roaming, o la itinerancia de datos, es la clavada que te meten las operadoras de telecomunicaciones cuando sales de tu país, de tu nación, y viajas por otros sitios, y te des esa conexión de datos, porque el problema no es que sean caros o baratos, es que muchas veces se te conectan de forma automática. Pues a lo mejor tienes configurado los datos móviles y tienes el correo de forma... que te vayan entrando de forma pool y sin darte cuenta, pues te has consumido la tarifa con unos precios que eran estratosféricos. O que te mandan un WhatsApp con un vídeo de 14 megas y no te sale el vídeo más que producir una película entera. Entonces esto estaba muy mal.
Sí.
Es verdad que, tiene unos costes, evidentemente, unos costes que hay que amortizar, y cuando una persona está en otro país, pues tiene que hacer, digamos, más pasos, ¿no? Por otros puentes, por otros routers y por otras estaciones base de otras compañías, que pueden carecer, pero es verdad que esa gente que está fuera no está en España, y en España hay gente que no es de España y que está dentro, entonces
con lo cual
puede hacer un intercambio de conexiones, que han tardado 10 años en ponerse de acuerdo, y entonces lo agradecemos mucho, es verdad, porque podían no haberse puesto. Entonces, la parte buena es que ya se han puesto. ¿Han tardado mucho? Sí. ¿Que era mucho negocio? Sí, pero bueno. De todas formas, empezó esto el día 15 de junio, pero hay alguna cosita que hay que tienen que saber los oyentes.
¿Y qué es lo que tienen que saber?
Bueno, lo primero que tienen que saber es que, nos lo han preguntado muchos, si tenían que hacer algo en su teléfono, no hay que hacer nada, o sea, es transparente. O sea, tú sales ahora con el teléfono y con tu plan de datos y te vas al país de la Comunidad Económica Europea, que sea, y no hay que hacer nada. O sea, vas a pagar
solamente
lo mismo que pagas en España.
¿Solamente en la Comunidad Económica Europea?
Sí, solo en Europa. De momento, hay algún operador como Vodafone y Orange, pues que están ya haciendo planes pues en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que todas lo irán haciendo. Y al final lo que tiene que haber un roaming global, porque de verdad es intercambio de conexiones. Entonces, la primera es que no hay que hacer nada. Y la segunda es que va a haber al principio alguna limitación. Que es la siguiente: si tú tienes contratados 2 gigas en España y te vas a Francia, pues cuando se te acaben los 2 gigas, te van a seguir dando servicio. Aquí lo que hacían en España era que iba como más lenta, ¿no? Allí no, allí va a ir igual de rápida, pero se va a cobrar en vez de como 7 y pico euros el giga
adicional.
7,7. La idea es que lo dejen en 2,5 por ahí, pero bueno, en el año 2022, ¿no? Decían que en 2022.
Pero algo, o sea, que aún así hay que seguir teniendo un poquito de cuidado, ¿no?
Y hacer
un
uso. Y luego, si tú estás más de 4 meses haciendo uso del roaming, te van a dar un toque. Y a mí esto sí me parece bien, porque esto daría lugar, si es en cualquier ciudad, la tarifa que usas es transparente en cualquier otro país, podría haber picarescas. Pues yo me hago una tarjeta a un operador del más barato que haya, no sé, pues irá del más barato que haya en Europa.
Cualquier país, claro.
Pues sí, pues claro, y me cojo y lo uso en España. O sea, claro, eso no está bien, porque eso es un poco abusar de esa tarifa plana de roaming. Pero puedo estar trabajando en otro país.
Sí.
Pues si es más de 4 meses, te van a llamar, vas a recibir un... Oye, que te estás pasando del tiempo. Y si demuestras que estás trabajando, por lo que sea, no pasa nada. Pero eso sí, las dos cosas que tener en cuenta, que cuando te pases de los datos van a ser más caros y cuando te pases del tiempo te van a penalizar o a cortar o por lo menos a dar un toque.
Vale.
Bueno, pero por lo menos, joder, ya por fin podemos ir tranquilamente.
También va a haber algunos dispositivos que no sé si van a decir adiós a WhatsApp o WhatsApp les va a decir adiós a ellos.
No, WhatsApp a ellos. Es verdad que WhatsApp se ha ido sofisticando mucho, como de una simple plataforma de mensajerías, una plataforma casi ya una red social en sí misma, está incorporando mil cosas.
Sí, yo la concibo de esa manera, de hecho.
Sí, sí, es que es una red social. Y entonces cuesta mucho dinero tenerla operativa y actualizarla para todas las versiones de todos los teléfonos, de todos los sistemas operativos, y se ha decidido, bueno, pues que BlackBerrys, algún Nokia antiguo, ¿cuáles eran?
No,
los 66, 60
y 40. El Symbian antiguo.
Dispositivos con el Windows Phone 7.
7.1.
Bueno, pues todo eso, vamos a ver, que no es ninguna desgracia, porque esos aparatos son tan antiguos.
Joder, es que hablar de BlackBerry.
Son tan antiguos que, bueno, que...
Como viejuno, ¿no?
Sí.
¿No nos estará contactando Matías de Estéfano?
Sí. A ver, Matías. Matías. Matías.
Hola.
Hola. Sí, ¿qué tal? Estábamos intentando antes,
Hola.
Pero menos.
¿Me llamaste?
Sí, claro. Te llamamos desde el futuro que fue.
Estamos en directo, Matías.
España.
Hola, soy Marta.
¿Escuchas bien a Marta?
Hola, Matías. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Bien, bueno, hola, encantada de saludarte. Antes de nada voy a presentarte para que te conozcan un poquito mejor nuestros oyentes, por si algunos de ellos no te conocen.
Mati, uy, ¿qué pasa aquí?
Te escucho muy bajo, te escucho como que se pierde un poco.
No sé, bueno, vamos a intentar, si no intentamos más tarde. Bueno, lo que quería presentarte, Marta, y sobre todo quería presentar tu seminario, tu taller, tu evento que vas a tener el día 1 de julio en Barcelona. Pues para que los oyentes que estén interesados pues sepan dónde acudir. Era fundamentalmente eso, y que las comunicaciones nos den, por lo menos para que tú saludes, y luego nosotros seguiremos hablando de ese evento, aunque tú ya no estés en antena. Cuéntanos quién es Matías.
¿Quién es
de
Matías
Estéfano?
De Estéfano, que es bueno, conocerle del todo es imposible. Es un reconocido joven índigo argentino, aunque hoy nos está conectando con nosotros desde Miami. Desde los 3 años vive experiencias de conexión con la información universal. Y desde 2008 imparte conferencias y charlas, talleres sobre conciencia y entendimiento de los procesos humanos y universales a través de la historia. Trabaja en el cambio de los sistemas del planeta a través del movimiento Yo Soy, en la reactivación de la red, de la matriz que nos une a todos. Y como decía, el día 1 de julio viene a Barcelona para impartir un taller sobre la red planetaria, sintonizando con la conciencia.
Matías, cuéntanos de qué tratan tus talleres, o sea, por qué es interesante asistir a ellos. Y como sabes que este programa es tecnológico, también un poco esa visión tuya de tus teorías o de tus enseñanzas y relacionadas con las nuevas tecnologías. Cuéntanos cómo va a ser este taller del día 1 de julio.
Bueno, hola a todos. Este taller, la intención es poder mostrar una visión diferente, una perspectiva diferente de lo que es el planeta, de cómo funcionamos nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, cuál es el rol que tenemos y movernos mejor dentro de este sistema planetario, entender los procesos que estamos viviendo y también hablar sobre las estructuras del futuro que vienen a partir de cambiar esa perspectiva. Entonces vamos a tocar varios temas que tienen que ver con la multidimensionalidad, con las redes, con la interconexión que tienen las personas en relación al planeta, la naturaleza y los sistemas sociales del futuro. También con algunas herramientas para poder calibrarnos en esa, resintonizarnos en esa nueva conciencia de la que se está hablando.
Sí, nosotros personalmente. No, sigue, perdón. Sí. No, continúa, Matías, por favor.
Personalmente, en función de la explicación, obviamente según el público, se va modificando para que se entienda. Y en este caso, una de las razones que me lleva a hacer este proyecto Yo Soy, que va a ser alrededor de todo el planeta, pasando por 72 puntos de la Tierra, lo que en cierta forma estoy haciendo es tratando de explicar cómo la transformación de nuestra sociedad se va a dar hacia el futuro en función de las redes. Sí. Hay una gran diferencia entre la historia pasada y la historia actual en relación a la transformación social, y tiene que ver que hoy en nuestro tiempo tenemos las redes sociales, la tecnología, internet, la computación, satélites, todos los sistemas que tenemos hoy nos están cambiando el paradigma de cómo funciona la realidad, que ya no es lineal, no es jerárquica, sino que es en forma de red orgánica. Uh-huh. Y esto nos lleva a ver que la Tierra funciona así, la Tierra funciona de la misma forma, con redes sociales, con redes de Wi-Fi, con interconectividad en diferentes nodos específicos, como si fueran servidores, solo que no estamos todavía capacitados para observarlo desde ese lugar.
Perfecto, entonces tú vas a ayudar a que la gente entienda, ¿no?, esto que estás diciendo. Porque
sí, la intención es poder mostrar el mundo de una forma diferente.
Porque en este programa hablamos mucho pues de cosas que tú estás diciendo, pero nosotros con la base científica de la multidimensionalidad, de la física cuántica, de poder viajar en el espacio a través de agujeros de gusano, del tiempo y en el espacio que se curvan, de onda gravitacional. Pero al final todo se basa en lo mismo. Es importante que las personas que somos nodos de esa red planetaria universal, que estemos conectadas, en unos casos por sistemas tangibles, como una red social que lo conoce todo el mundo, y en otros por unas energías que la gente no es capaz ni siquiera ni de imaginar, que es lo que de verdad nos está conectando. Yo creo que está muy claro que la gente, bueno, estos temas nadie debería dejar pasar por alto, y que decir otra vez que tú en Barcelona el 1 de julio pues vas a dar este evento, y que bueno, desde aquí animamos a que la gente vaya. Vamos a tener que cortar.
El objetivo, Marta, real, como he escuchado alguna vez en alguna entrevista tuya, Matías, es, como decías, volver a atar los cabos, ¿no? Unir las piezas sueltas de la realidad, ¿no?
Exacto, sí, es volver a unir los puntos y poder entender desde una visión general todo. Hago un inciso en esto, que la ciencia es una herramienta fundamental para poder entender la realidad, pero la ciencia es una herramienta que permite entender el funcionamiento de esto. Sin embargo, se ha dedicado a verlo desde lo externo, no desde lo interno. Entonces, sí, la intención es poder observar ese mecanismo, pero desde que nosotros también lo tenemos en nuestro interior, no solo en el exterior.
Nos está entrando otra llamada,
Matías, entonces tenemos que dejarlo aquí, convocamos a todas las personas que estén interesadas a ampliar la información el día 1 de julio en Barcelona en el Instituto de Estudios Americanos.
Un fuerte abrazo, Matías, un fuerte abrazo. Ya seguimos hablando de ti en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
A ti.
Un abrazo. Después de la entrevista con Matías de Stefano desde Miami, continuamos con las noticias. Una vez más, Alfredo, hemos podido ver que las nuevas tecnologías nos unen. Vamos con la siguiente noticia, es que China establece el mayor campo de prueba de tecnología 5G.
Vamos a 5G, la quinta generación de telefonía móvil. Las ventajas que tiene es que va a permitir conectar 100.000 millones de dispositivos. Ahora hay 6.000 o 7.000 con la 4G y va a ser 100 veces, va a tener más capacidad 100 veces de ancho de banda que la tenemos ahora. Tendrá otros inconvenientes, a lo mejor tendrá más consumo del dispositivo, tendrá que haber más antenas porque tal capacidad y tal ancho de banda pues va a consumir otros recursos, por eso están haciendo estas pruebas, pero 5G va a ser la tecnología definitiva. Habrá 6 y 7 seguro,
o sea,
pero 5G,
Alfredo,
conexión global de cualquier cosa. Y con
rapidez,
ancho de banda y rapidez, y ancho de banda casi ilimitado y always on, siempre conectado.
Vale, entonces eso, para que los oyentes lo entiendan, es lo que la diferencia, ¿no?, entre el 5G, el 4G, el 3G, ¿no? La rapidez,
son las
el
generaciones,
ancho de banda,
sí,
¿no?
Sobre todo es la velocidad, que en este caso va a multiplicar por 10 la que tenemos con la tecnología 4G.
Muy bien, el CHN, el Complejo Hospitalario de Navarra, estrena 8 nuevos quirófanos más amplios y con tecnología de última generación.
Bueno, esto lo vamos a hacer para conectar con otra noticia, sí que felicitamos, ¿no?, por estas iniciativas, en este caso al Complejo Hospitalario de Navarra, los quirófanos más avanzados de España en accesibilidad, en energía, en confortabilidad y en equipamiento. Enhorabuena. Y esto, lo que cuando estábamos leyendo la noticia me acordaba yo de los hospitales que se están planteando para cuando colonicemos otros planetas, ¿no?
¿Cómo serán las urgencias en Marte?
Pues fíjate, estos viajes
serán
que
tan pesados,
que van a durar pues más de un año y que la gente va a estar más de un año y luego para volver pues va a tardar más de un año. De hecho, la idea, salvo gente de ida y vuelta, es que se colonice y se vayan quedando allí, es lo que decía Juan Ramón en el programa pasado. Pero bueno, que son viajes de ida pero de poca vuelta. Se está mirando tan con lupa, ¿no?, la configuración de las tripulaciones, que se llega a hablar que todos los astronautas que vayan deberían ser médicos, para empezar. A lo mejor abogados no necesitamos, pero médicos vamos a necesitar. Si mete una fractura de un hueso en un entorno de gravedad cero, de poca gravedad, probablemente ni llegue a cerrarse, ¿no?
¿Sabes lo que me ha llamado a mí un montón la atención? Que, por ejemplo, si tienes un paro cardíaco, no te pueden hacer...
No te pueden reanimar porque
no te pueden reanimar.
Falta de gravedad.
No puedes ejercer esa presión. Es increíble,
el corazón,
¿no?,
necesita esa presión para actuar como bomba. Si tú pesas 10 veces menos o cero en el espacio, o 10 veces menos o 5 veces menos, depende del planeta, pero en Marte no puedes, no tienes fuerza para hacer la maniobra de reanimación.
Qué impotencia, ¿no?
El instrumental médico lo que se está planteando es imprimir todo con impresión 3D, todo el material quirúrgico, los bisturíes, las pinzas, uh-huh, todo, o sea, porque si no serían toneladas. Entonces me parece impresionante lo que se está pensando e imaginando para poder llevar en Marte, o sea, simplemente para, si uno tiene una incidencia de salud, poder curarle. Pues no, se ha acabado el...
Que además tiene muchas papeletas de que pase eso, ¿no?
Hombre, claro.
Alfredo, ¿sabes cuáles son las 10 apps favoritas de los millennials? A lo mejor nuestro invitado nos lo puede decir, Rosillo.
No vamos a tener tiempo, hemos estado mirándolas, porque bueno, el tema millennials nos interesa mucho, porque nosotros escuchamos mucho a la gente joven, que es la gente que va a decidir y va a diseñar el futuro, y muchas veces no se les tiene ni en cuenta. Los millennials son gente que nace entre el 90 y el año 2000, y hay una lista, ¿no? Y curiosamente, pues la número uno pues es PlayStation, pero que es la que hace que el iPhone o la tableta o el smartphone se convierta en la segunda pantalla. O sea, la primera es de un juego. La segunda es una aplicación de pagos entre amigos, o sea, es parecido a los blockchain y a los bitcoins.
Como el PayPal, ¿no?
Un PayPal, pero en este caso amigo-amigo, sin pasar por banco, o sea, pasarte, prestarte dinero, ¿no?, con la aplicación. Luego están de juegos y deportes electrónicos como Twitch. Luego el Meet Me, que es una aplicación de ligar más suave que Tinder, pero que también Tinder un
70%. Pero está por delante, sí.
Sí, pero a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque como es que más de mayores, bueno, por los...
¿Y GroupMe, que está en el puesto número 5, que es
mensajería, es de mensajería instantánea, es una especie de WeChat, de ese estilo, que, bueno, la gente millennial es pues muy reaccionaria y le gusta usar otras cosas que no son el WhatsApp, ni Facebook, ni cosas que
Bruno
usamos.
Dice, a mí no me miréis. Ya.
SoundCloud, que es la que usamos también nosotros para distribuir los podcasts del programa, Wattpad, que es una comunidad de escritores y de lectores, y luego, bueno, a través de juegos para Xbox y el Snapchat. Yo creía que el Snapchat era la...
Es raro que esté.
Sí, yo creía que era la top.
Es la última, pero bueno, es un 70% y hay una desviación muy pequeña.
O sea, que no todo es lo que parece una vez más. Bueno. Hay una noticia que me gusta mucho y, bueno, hay muchos memes por ahí rulando, y es que el cable submarino que unirá Europa y Estados Unidos comienza su amarre en Bilbao.
En Bilbao.
¿Te puedes imaginar los chistes, ¿no?
Sí, sí. Hemos visto muchos memes. Entonces, bueno, es un cable que lo es un proyecto que lo lleva el proyecto Marea de Facebook y de Microsoft. Es una fibra óptica, bueno, de 8 pares. Yo no voy a dar muchos datos, pero va a tener tanta capacidad que podrían descargarse 4.000 DVDs en un segundo. O sea, para que la gente
Es un cable de fibra óptica, ¿no?
Óptica, sí, multipar. De
última
pares.
Generación.
Sí, y que une concretamente, bueno, Bilbao Sopelana con Virginia Beach. Cable de 6.600 kilómetros. Pero que lo importante es que es el puente entre Estados Unidos y Europa, que entra por Bilbao, luego se va a ramificar hacia el resto de Europa con nodos en París, en Berlín y en Londres, y sobre todo hacia el Golfo Pérsico, África, y va a llegar a los países árabes. O sea, pero es el puente clave para esas 5G que decíamos, o para la computación en la nube, o sea, más allá del almacenamiento. O sea, es un proyecto dentro del mundo internet, yo creo, de los más importantes ahora y relevantes que hemos tenido.
Algo que tú ya decías, ¿no? Que el nuevo campo de batalla de las tecnologías no es el smartphone, sino que es tu hogar.
Lo voy a decir porque me gusta, pero yo ampliaré mucho, y yo casi el... O sea, el siguiente voy a hacer un especial, un monográfico de domótica.
Sí, podríamos hacerlo, sí.
Sí, pues lo vamos a hacer, porque me están dando la razón a todas mis predicciones del año 99. Todo está pasando. Es verdad que hubo un parón. Yo he desarrollado, he inventado pues casi la domótica moderna en este país. Con la crisis inmobiliaria, pues se paralizó. Se paralizó, pues porque si no había casas, no había... Si no hay casas, ¿para qué voy a poner tecnología en algo que no existe, no? Salvo una reforma o una rehabilitación integral. Yo hablaba de las interfaces gestuales, hablaba de realidad aumentada cuando no había, o de realidad virtual cuando, bueno, la veías en las películas, y así manejaba yo mis viviendas a nivel laboratorio. Y alguien me decía que el futuro, o cuando, bueno, se picaban conmigo, que era todo con comandos de voz. Digo yo, sí, siempre, porque mis casas son de diseño universal, pero siempre que no sea un mudo el que está en esa casa, podrá manejarla perfectamente con la voz. Pues ahora tanto Amazon, como Google, como Microsoft, todos están sacando sus pods, sus HomePod.
Apple,
pues, pero que es un altavoz, pero combinado con el asistente personal. Pues Amazon, pues es el Echo, pero con el Alexa. El Apple es el HomePod, pero con Siri. El de Microsoft se llama el Microsoft también Home, pero ¿cómo se llama la de Microsoft? Cortana. Pues todos tienen su altavoz y su asistente personal de inteligencia artificial. Y sustituye a la pantalla. En las primeras casas domóticas, las más avanzadas, tenemos esas pantallas. Ahora no, ahora es, pues baja la persiana, sube la luz, o ponla al 10%, o que se ponga una música, porque sí han visto que más del 70% de los usos que se hace a estos asistentes de voz es para pedir música. Un 30% o así para manejar la cocina, y un 20% para manejar el salón y el resto de funciones del hogar. No hablo más de esto.
No, porque además acaba de llegar Antonio Banda. Así que si te parece, nos vamos a hablar
Buenos
de dinero.
Buenos días, Antonio.
Buenos días,
hola,
¿qué tal?
Antonio, déjame que pongamos tu musiquita. Pues como decía, aquí está Antonio Banda, que es el creador del primer robot financiero que funciona en nuestro país. Antonio, me han comentado que se acerca vuestro tercer cumpleaños. 3 años del primer RoboAdvisor, ¿no?
Bueno, sí,
está bien.
Vamos a celebrar la aprobación por la CNMV, que es el que nos regula, que nos aprobó el 31 de julio de 2014, después de estar 2 años trabajando esa aprobación. O sea que si tuviésemos que celebrar cuando empezamos, debía ser 5 años.
5, vale. La semana pasada hemos visto la caída del Popular y otro que ha estado a punto, el Liberbank. Nos habías avisado de la necesaria reestructuración de la banca. Bueno, y este programa también lo dice siempre. La banca es obsoleta en sí mismo. Y tiene que digitalizarse mucho antes de la regulación que viene. Pero esto nos ha pillado un poco desprevenidos. ¿Qué hace un robot como el vuestro cuando ocurren estas cosas? ¿Cómo lo avisáis a los clientes? ¿Cómo se modifican los algoritmos? ¿Qué pasa cuando
hay un elemento clave en el RoboAdvisor, ¿no? Yo creo que os lo he comentado otras veces. Tenemos un botón de pánico. Uh-huh. Ese botón de pánico lo aprietas o lo apretamos nosotros para comunicar a nuestros clientes que hay un suceso especial que hay que tener en cuenta. Pero ese botón de pánico no significa que todo el mundo se mueva en la misma dirección, ¿eh? O sea, es un botón de pánico que lo que dice es que ha pasado algo y entonces cada uno lo entiende. De tal manera que a lo mejor... la desaparición del Popular para alguien supone una oportunidad de compra porque el resto de los bancos van a ir mucho mejor. Para otros es un momento de preocupación porque realmente pueden pensar que a la caída del Popular se iban a unir el resto de los bancos. Importante, el Popular no ha sido sistemático y el robot reacciona pues avisando a los clientes que la cosa pues se puede poner.
Pero no amortiguó también, el Santander amortiguó todo lo que
puede. Bueno, amortiguó la parte que era de riesgo sistemático, que es a todo el sistema. Pero a quien no amortiguó es al que tenía las acciones que le dejaba.
Al accionista hacer. No, pero al cuenta correntista, sí, esas pruebas de estrés que se hacen.
El mundo que tenía participación, o sea, dinero medido.
Sí, la acción no vale, pero.
Eso es. Lo que vale es el banco que ya
desaparece. Empiezan a sacar, desaparece. Podría haber sido terrorífico.
Bueno, lo tuvimos en Estados Unidos en el 2009 con la caída de Lehman. ¿No? Eso fue un contagio sistemático y entonces empezaron a caer como.
Porque cuando aunque la gente hacía chistes que la compra por 1 euro, es 1 euro y hay que tener 7.000 millones más.
No, el problema es el desfase que tenía el Popular, no lo que
es lo
valor.
Que ha amortiguado.
Lo que pasa es que no les dejan regalarlo. Tiene que pagar algo.
Sobre eso tendríamos que hablar un poco más y sobre todo cómo puede desaparecer una acción cuando los accionistas son o dicen que son los verdaderos propietarios del banco. Pero bueno, parece que también están empezando a utilizar robots los propios bancos. Es porque se ahorran costes, porque realmente es una apuesta por una tecnología que resulta.
Bueno, el cambio va por la digitalización, entonces los bancos no tienen más remedio que pensar que su futuro viene por este lado, que es sobre todo la ventaja que tiene de dar un servicio individual a cada uno de tus clientes, ¿no? Ellos están acostumbrados a trabajar en masa y desde luego los robots bancarios los vamos a ver pues cada vez más cerca y cada vez mayor número.
¿Pero un robot bancario es independiente trabajando para un banco?
Bueno, la independencia viene de la mano de a quién tienes que darle el asesoramiento, ¿no? Si efectivamente tú le cargas con muchísimas posibilidades de respuesta, pues va a ser más independiente que si se las reduces. Pero en definitiva, va buscando más el perfil de riesgo del cliente que no la independencia.
Bueno, hablábamos también de los eSport, ¿no? Que va a ser una revolución, incluso va a tener más, pues claro, más asistencia y más espectadores que los propios deportes físicos. Pero cada vez más los robots empiezan a competir entre robots en deportes como el fútbol y como el básquet. ¿Crees que un robot financiero podría competir con otro robot financiero?
Bueno, de hecho estamos en competición, ¿sabes? La competición viene de la mano de ver qué resultados puedes dar a tus clientes.
Sí, pero son robots con humanos. ¿Pero robots entre robots? ¿Quién gana? ¿O cómo? ¿Qué pasa? ¿Quién es más?
Hombre, los robots, como te he dicho siempre, yo creo que no van a tener, no van a tener siempre un humano detrás, porque el humano le da la gasolina. Entonces, si tú piensas qué nivel de riesgo quieres tomar, el robot no piensa, al robot le pones los niveles y entonces a ti te califica y te sitúa en uno de esos niveles. No lo piensa por sí mismo, o sea, no te ve la cara y te dice, tú eres esto, tienes que interrelacionarte con el robot para que te responda.
Está claro.
Claro, nosotros, hablando de competiciones, ¿no? Habíamos montado en el futuro que fue, pues es una competición entre humanos y vuestro robot. Recuérdales a nuestros oyentes cómo eres, bueno, y ahora me cuentas cómo va el robot. O quién,
nada, la competición va, sustancialmente bien para el robot. O sea, que yo creo que vamos a tener que abrir otra. Esta, que íbamos a cerrar en dos semanas, el robot va a casi un 3% de distancia del humano. Que
del mejor, sigue, del mejor sí. humano.
¿Por qué? Porque no ha tenido miedo al mercado, ¿no? O sea, el mercado ha seguido subiendo. Algunos humanos tienen miedo cuando sube mucho y dicen que me salgo. Y sin embargo, el robot sigue su línea sin darle sin pensar mucho en otra estrategia distinta de la que tienes establecida, ¿no?
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para los que se hayan incorporado, que a lo mejor no hayan escuchado esta sección otros días? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser asesorados por vuestro RoboAdvisor y para entrar en esta competición?
Bueno, nosotros a todos los oyentes le damos la oportunidad de ser clientes de PhilCapital con un cupón que es un cupón que les hace ahorrar 50 euros, ¿no? Nosotros asesoramos por 150 euros al año. En este caso, los oyentes de El Futuro Que Fue, les vamos a dar un cupón que es Phil Futuro.
F-E-E-L Futuro.
Eso es, todo en mayúscula. Entrando en nuestra página web, utilizando el cupón, van a tener solo que tienen asesoramiento por 100 euros.
Y lo remarco, 100 euros al año están asesorados los 365 días del año.
Eso es, a partir de ese momento, 365 días.
Qué bien, pues oye,
pues
yo.
Fenomenal, pues sigue la oferta.
Siempre me quedo con ganas de competir.
A animarse.
Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Antonio, nos vemos.
Hasta el próximo día.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente es un rincón en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que quieren saber, sea lo que sea, siempre relacionado con las tecnologías, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Cómo lo hacen? Escribiéndonos a través de nuestras redes, de la página de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, arroba El Futuro Que Fue, o bien metiéndose en nuestra web y mandándome un correo, un email a mi dirección de correo electrónico, kim@elfuturoquefue.com. Os animo a que nos mandéis vuestras preguntas. Alfredo Villalba cada día contesta a tres de ellas. Y vamos con la primera, que nos la deja Vane.
Hola, Kim. Me llamo Vanessa. Tenía una pregunta para deciros. Tengo un huerto y se me han llenado de bichos y de hormigas hacia las cerezas. Entonces no me ha salido nada. ¿Hay algún producto tecnológico para evitar esas cosas? Muchas gracias. Un saludo.
Pues sí lo hay. Se llaman, son emisores de ultrasonidos, pero hay que buscar la frecuencia que ahuyente al insecto que nos interesa ahuyentar, porque a veces se ponen ultrasonidos, se ahuyenta a la hormiga, pero también ahuyentas a las palomas o a los pájaros, o al revés, ahuyentas a pájaros porque no quieres que se coman las cerezas y estás molestando a las abejas que polinizan tus plantas. Pero vamos, la tecnología que hay, que es muy selectiva para evitar plagas, sin que sea química, que sea tecnológica, como preguntas, son emisores ultrasónicos.
Muy bien, pues ya lo sabes, Vanessa. Vane, como le digo yo. Vamos con Noemí, a ver qué nos ha preguntado.
Hola, buenas. Mira, tenía una pregunta para Alfredo con respecto al tema del uso de las placas solares a título particular. Porque sé que ha habido sanciones, antes no las había, con respecto al excedente de energía que se producía en la red eléctrica. Muchas gracias.
Bueno, pues lamentablemente España, que es un país que es totalmente solar, la gente que produce e inyecta energía en la red, o autoconsumo, está penalizada. Suena fatal.
Lo veo súper injusto.
Pero es verdad que hay que tener toda la información. La red eléctrica española es deficitaria. Hay un déficit tarifario que hay que compensar. Es injusto. Pero la red ahora mismo es imprescindible y es el regulador y es la gran batería que almacena. Esto hay que cambiar de forma inmediata porque es como ridículo, pero la explicación es esa. O sea, te pueden penalizar, tiene que cambiar porque no es justo. Aunque haya ese déficit tendrá que compensarse por otra forma. Y si es deficitaria, mi empresa también lo fue y la tuve que cerrar.
Vamos con la tercera pregunta que nos la deja un oyente, nos la manda por mail, que se llama Cocusa.
Hola, me llamo Cocusa y estoy perdida en la campiña inglesa. Me gustaría que alguna vez Doc fuera el protagonista de este programa, que nos contara sus estudios, sus proyectos nacionales e internacionales, que nos hablara de sus muebles y de sus inventos. Creo que decir hoy en día Alfredo Villalba es sinónimo de tecnología y de innovación. Creo que sería un programa muy interesante y del gusto de todos. Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias como siempre. Un saludo, suerte, adiós.
Pues muchas gracias, Cocusa. La pregunta que me haces es tan amplia Yo, bueno, decir que sí, soy un ingeniero industrial, que tengo un doctorado en computación y luego pues muchos másteres en el mundo digital y que tengo muchos inventos y que soy una persona que es verdad que la tecnología pues la he mamado y es mi pasión y es lo que sé hacer. Sí, hablaré más de mí. No hablo mucho. Cuento cosas, pero bueno, si lo piden los oyentes, pues para que me conozcan, pues en el próximo programa pues contaré más cosas de mí. Y te agradezco de verdad tu interés por el programa y por la nota que me has mandado.
Muy bien, pues un abrazo para Vane, para Noemí y para Cocusa. Y ya sabéis, esperamos vuestras preguntas en kim@elfuturoquefue.com, kim@elfuturoquefue.com. Alfredo, no te voy a retar esta semana en el diccionario. ¿Sí? ¿Quieres que te rete o que no te rete?
La que viene contesto 6.
La semana que viene no sé si te retaré. Contesto tampoco.
Pero en un minuto también.
En un minuto.
Creo que te voy a dejar la semana que viene que le retes tú. Pues vamos con el gastronauta. Tenemos en el estudio a Juanjo Canals, que es chef, muy a favor de la gastronomía curativa y de los restaurantes, bueno, curativos, yo creo que de los restaurantes curativos del alma. Es el chef de Despecho, que es un restaurante que se acaba de inaugurar hace muy poco, la semana pasada, aquí al lado de la emisora, en la calle Berretón de los Herreros 27, y también, antes de esto, Con Amor, en la calle Espronceda 34. Yo todavía me estoy relamiendo del tomate de rama confitado, pero bueno, hoy vamos a dejarle que nos presente el Despecho. Vamos a ver si es un chef con amor y por despecho o cómo, si es despechado pero amoroso. ¡Hola!
Buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días a todos.
Remarcarlo, lo que ha dicho Kim, tu nuevo restaurante, tu nuevo proyecto, para mí es un reto. Pero es algo que necesitaba toda esta zona de Ponzano, que es la zona pues casi que más bares ahora pues puede tener de Madrid, justo. Que son magníficos todos, atrae mucha gente, pero es que esto es diferente. O sea, esto de verdad que la gente lo tiene que venir a conocer. Pues unas raciones espectaculares, de ricas, de sanas, de precio, que pueden por una ración de menos de 7 euros pueden picar dos personas perfectamente. Sí. Y esto sanísimo, sanísimo, y con toda la experiencia que tiene Juanjo, que ahora nos va a contar, es la alternativa a los bares, tabernas y espacios de restauración que están unos metros más arriba en Ponzano. Hay que pasar por allí.
Sí, correcto, hay que pasar.
Cuéntanos un poco tu origen, porque tu origen es muy interesante. Tú siempre has cocinado y en tu familia se ha cocinado y habéis tenido restaurantes.
Yo me he criado básicamente en una cocina. Mis padres tenían un restaurante que se llamaba Doña Paca, era para mí el mejor restaurante que he asistido nunca. Y nada, empecé ahí con 13 añitos ayudando a mi madre y luego estuve en la escuela de hostelería. Estuve 3 añitos y estuve como 10 o 12 años trabajando en Doña Paca.
Y ahora con mi madre. Y ahora ya pues abres Despecho.
Y ahora,
bueno, tenías Con Amor.
Claro, abrí Con Amor hace ya 10 años.
Era más, bueno, siempre tú eres un gran chef y haces unas cosas riquísimas, que doy fe de ello. Pero este es un poco una vuelta.
Sí, es una apuesta un poco con mucho rock and roll. Mucho rock and roll, que tú puedas ir allí, tomarte un cóctel de pie, tomarte una tapa, que no es una típica tapa, sino es una tapa
ahora hablaremos con mucha elaboración. Alguna de ellas.
Claro. Pero son realmente como platos, que eso es lo que me encantó. Son platos súper elaborados, pero en pequeño. Pero, y claro, bueno, es como el microplato, ¿no?
Claro, yo...
No, pero no son no tan pequeños. O sea,
no tan pequeños, eso también es verdad.
Es que no son nada pequeños, es que es lo que me sorprendió a mí también.
A mí además ese concepto me encanta, que de repente puedes tomar varias cosas. A mí no me gusta tomarme un plato gigante y solo uno. Me gusta probar un montón de cosas tan
pero
ricas
que se
como
comparten,
tenéis allí.
O sea, que son unas tapas...
Que tú puedes compartirla para ti individual...
Y muy, o sea, y luego tiene mucha tecnología. Hemos visitado la cocina y tienes allí todo. Tienes allí
la verdad que la cocina está súper bien.
Tienes un runner.
Tiene cocina al vacío.
La comida al vapor.
Tiene horno de leña. Tiene hornos súper inteligentes. Tiene todo. O sea que...
La verdad es una cocina, la cocina de mis sueños.
Sí, sí.
Ahí estoy, no salgo de ahí por eso.
Pues es una pasada. Bueno, pues vamos.
¿Cómo invitarías a nuestros oyentes a ir a visitar tu
Bueno, yo creo que. Que tienen que ir allí, por eso se llama gastronomía curativa, para que vayan allí y esperen comer increíble, tomándose un buen gin tonic o un buen vino, o cóctel, y siempre acompañado de una gastronomía curativa. Una carta de tapas que para mí está súper chula.
¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué le recomendarías?
Bueno,
¿qué me recomiendas, Juanjo?
Yo, el plato favorito que yo hago es el tomatito, que es el tomatito que tiene mucho éxito.
Ese es mi favorito.
Sí, que es un tomatito que infusionado en un almíbar con albahaca, citronela, lo dejamos 24 horas infusionar y luego le hago una crema de pesto y una sal de jamón, un crujiente de jamón ibérico.
También había una alcachofa por ahí que a ti te gustó mucho, Alfredo.
Me gustó mucho la alcachofa, me sí. gustó mucho el tiradito, me gustó mucho... La pork belly.
El pork belly.
Pork belly.
¿Qué era esto exactamente?
Es la panza de cerdo. Que
pero
la,
esto lo cocinabas durante un montón de horas.
Sí.
Esa es la baja temperatura.
Sí,
vacío,
lo hacemos al vacío. Se puede hacer bien en runner o bien en el horno sí. de vapor. Y lo dejamos 16 horas a 72 grados. Y luego le hacemos un cremoso de yuca y una calabaza confitada.
Eso sí es, eso es cocinar a fuego lento, ¿eh?
Sí, sí. Yo me voy a casa por la noche y dejo el horno encendido.
Sí, 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 sí.
No sé si al día siguiente habrá restaurante o no.
Lo hemos explicado.
Está Rosana ahí cantando a fuego lento, me haces agua.
En algún programa que hizo la baja temperatura, pues se basa en eso, en coger un alimento. Por el horario es como mejor se respeta sus sabores y su estructura. Y dejarla, pues un runner, o es un baño maría de temperatura controlada, por debajo siempre de los 79 grados de ahí para abajo, porque no rompen proteínas y se puede... Bueno, de hecho, si no se hace así, todo lo que estamos comiendo está sufriendo y se está deteriorando.
Correcto.
Y lo podemos dejar días, sí que sí hacemos.
Sí, sí, días, se pueden dejar días.
Que se estabiliza y bueno, pues va cogiendo...
Días cocinando,
sí.
cocinándose.
Un sí. cochinillo se puede dejar, y luego el sal que le pegas con la salamandra, le coges un golpe
luego,
de grill.
Claro. O el horno de leña, le pegas un toque al horno de carbón o leña y
queda crujiente, es mantequilla, espectacular.
Y lo que se consigue es que esté mucho más tierno, ¿no? Muchísimo y más sabroso. Claro.
Pensable,
correcto, ¿no? Y el sabor no se pierde nada.
Porque está todo el vacío, todos los claro. jugos, todo el sabor se concentra y no se pierde. Y en otras técnicas, me da igual que sea de la que sea, son sistemas abiertos, y en los claro. sistemas abiertos...
Su propio jugo se van.
Se van.
Además, también probé un postre que era un tiramisú, pero desestructurado, ¿no?
Sí, más o menos, sí, es así.
¿Lo he dicho bien o no?
A mí el tiramisú es uno de mis postres favoritos, y ahí le damos una vueltecilla para que sea más divertido.
Sí, además me gustó mucho porque no era nada empalagoso.
Claro.
Eso sí. es lo que más me gustó, porque yo no soy de comer mucho postre después de comer, y en este caso me lo comí entero. Estaba delicioso.
Y fácil de compartir.
Muy fácil de compartir.
Es importante. Los postres siempre se comparten.
La quinoa, ¿te acuerdas?
La quinoa salteada con aceite ahumado.
Extraordinaria. Entonces son platos, bueno, ahora cuando salgamos aquí del programa nos pasaremos.
A tomar el aperitivo.
Claro que sí.
¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
No lo sé, vamos a ir para allá y me pongo el vestido de chef y que sea lo que Dios quiera.
Cuando vayamos, yo quiero inventar una tapa que se llame El futuro que fue, y a ver que sea
eso
la más
hecho.
Tecnológica.
Nos metemos tú y yo en la cocina y
va a ser la tapa más avanzada de la gastronomía mundial. Y de la luna también, del mundo.
¡Qué rico! ¡Madre mía!
Sí, el futuro que fue.
Pues yo voy a recordar dónde está Despecho, que es en la calle Bretón de los Herreros, 27, aquí en la zona de Ponzano. Y Con Amor, que es otro restaurante al que tienes también, bueno, mucho cariño, ¿no? Que está en la calle Espronceda 34. Ahí sí podemos disfrutar de otro tipo de platos o misma cocina.
Es parecida a la cocina, otros platos, pero ya más restaurante.
Uh-huh. Más de mantel, ¿no?
Más de
llegar. Claro, porque lo interesante que decíamos de Despecho es que llegas allí, te sientas en la barra.
Donde puedas.
Claro. Pero aún así muy agradable, una decoración muy chula.
Buena música.
Y muy buena atención. Sí.
Tiene
y no es por
todo.
Hacer la pelota, ¿eh?
No, tiene todo. Así que bueno, pues...
Iremos ¿Nos vamos para allá?
Sí. Vamos para allá. Yo estoy dispuesto ya.
Pues fenomenal.
Les invitamos a todos los oyentes.
Un placer, sí. Tenerte aquí, Juanjo.
Muchísimas gracias.
Estamos muy bien desde el principio y seguiremos hablando de tu casa y seguiremos yendo a comer allá.
Gracias.
Un abrazo. Pues tenemos aquí en el estudio a nuestro millennial residente, a Bruno. ¿Qué tal, Bruno?
Muy bien, muchísimas
Bruno
gracias.
Bruno vendrá por la aquí alguna vez, de vez en cuando entrará por teléfono. Siempre nos va a contar cosas que ha visto, porque aquí escuchamos mucho a la gente de su edad. ¿Qué has visto? ¿Qué nos querías contar hoy?
¿Qué querías contar? Pues sobre todo millones de gracias por la invitación. invito a todos los espectadores a que vayan a ver la peli, porque de verdad estar en el programa ha sido una experiencia brutal.
Sí, sí, sí.
Que vayan a ver, señor Dame Paciencia, es verdad, ya se me había olvidado.
Las pistas, que busquen las conexiones.
Que están, y les traemos aquí, porque es una experiencia... Estupendo. Yo no sé, hace más calor en la calle, pero se suda más en el estudio.
Y bueno, es que tenemos aquí un ritmo y una tensión.
Tenemos un
que
ritmo
no
y una tensión, y además la gente, y es tan, o sea, tan buena, ¿no?, la sintonía de la gente que viene cada sábado. Y ahora cada domingo, porque el programa lo remitimos los domingos a las 10
de la noche.
Que los que
nos
no,
han saltado las alarmas.
Y nos ha saltado todo, Era un programa que teníamos todo muy, muy sincronizado. Pero bueno, hemos llegado bien al futuro gracias a Luis y gracias a todos los que han estado hoy conmigo, con nosotros en el estudio. Veo ya el horizonte, estamos llegando, hemos llegado, vamos a aterrizar.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Pues agradecer de nuevo y despedirme de Juanjo Rosillo. Uy, de Juanjo Rosillo, Juanjo Canals. Es que le tengo aquí al Millennials al lado. Le estaba mirando.
Bruno Rosillo.
Juanjo Canals, Bruno Rosillo, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Cifu, y Marta Gutiérrez Abad, Kim.
Muchas gracias, Alfredo, y muchos besos para todos los oyentes.
Síganos en elfuturoquefue.com, contacten, mándenos sugerencias, mándenos lo que quieran conocer y, bueno, y ya saben dónde estamos los sábados ahora y los domingos de 10 a 11 de la noche. Se despide de todos vosotros el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. Nos vemos el próximo sábado y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos y nos escuchamos en el futuro.